Y está como siempre en los estudios de Donostia, Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, muy esclarecedora la entrevista, ¿eh? Muy interesante.
Bueno, y a través de la línea telefónica también está con nosotros Marcelo Tamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon.
Bueno, pues Enrique, ya que hemos hablado bastante, largo y tendido con Asier Blas sobre Ucrania, ese tema por hoy lo dejamos fuera de la tertulia y hablamos ya de temas relacionados con Euskal Herria. Y el primero que quería poner sobre el tapete es el de las elecciones europeas del 25 de mayo, primer fin de semana de campaña. Nos queda otro y luego ya la cita electoral del 25. Y este fin de semana, aluvión de encuestas, bueno, todas a nivel del Estado español, todas apuntan a una victoria del Partido Popular, segundo puesto del PSOE, aunque el bipartidismo bajaría, dan opciones también a EH Bildu, también dan opciones a fuerzas como Podemos. Bueno, teniendo en cuenta, imagino que habréis echado un vistazo a todos esos datos, suelen ser interesantes, aunque las encuestas son. Marcelo, ¿a ti qué te han parecido los resultados? ¿Tú qué análisis harías de lo que nos han contado todas esas encuestas este fin de semana?
Bueno, son bastante lógicas, ¿no? No creo que haya muchas sorpresas, teniendo en cuenta que, aunque están saliendo los partidos más pequeños, tanto a la izquierda del Partido Socialista como a la derecha del Partido Popular, son partidos que necesitan mucho recorrido. Estas elecciones son muy buenas para ellos porque, al ser de urna única, no en toda Europa es así, pero bueno, en España es así, al ser de urna única, al poder juntar todos los votos en una sola lista, eso te da la posibilidad de realmente reflejar la fuerza que tienes y que luego esa fuerza se vea representada en el número de escaños. Es un poco lo que se llama el síndrome de Izquierda Unida, ¿no? Que obtiene muchos votos en las elecciones generales en España, pero que luego tiene menos representación de la que le daría tanto voto, que se va perdiendo porque las circunscripciones son provinciales y la aprobación de la ley de ONU, pues esos votos quedan fuera, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista hay mucha sorpresa. Repito, son elecciones muy favorables para formaciones pequeñas que, aglutinando todos los votos que consigue el Estado, pueden llegar a uno o dos diputados. Y luego, en el tema vasco, tampoco parece que haya mucha sorpresa, ¿no? Tienen garantizados el escaño los dos candidatos. Bueno, los candidatos en el caso en el campo abertzale, de tanto Izaskun Bilbao como Josu Juaristi. Y lo que sí es una lectura interna, ¿no? Tanto aquí como en Cataluña, al igual que la hay en España o también la hay en el Parlamento Europeo, sobre la izquierda derecha, pues aquí también hay una lectura entre esa pugna por la hegemonía abertzale que hay entre el PNV y EH Bildu según las últimas elecciones. Pues está muy cerca en todas las elecciones de EH Bildu del PNV, incluso en algunas, en las últimas al Congreso Madrid le ganó. Y luego en Cataluña también se da algo parecido también entre Esquerra y CiU. Y no creo que hay mucho más bacalao que cortar, porque el resto ya sería clave europea, y en clave europea, pues si gana izquierda-derecha, qué mayoría se configura y luego qué porcentaje de euroescépticos o eurocontrarios van a tomar escaño.
Enrique, sobre las encuestas que hemos conocido, tanto en clave estatal como en clave vasca, ¿qué es lo que tú destacarías?
Muy breve. En clave estatal estoy de acuerdo que son elecciones muy buenas para estos partidos pequeños. Sobre todo, a lo mejor, son muy buenas las elecciones para partidos a la derecha del Partido Popular. Partido Popular que quieran, que es muy cómodo castigar al Partido Popular en estas elecciones, pero ya veremos a ver qué es lo que ocurre en unas elecciones generales, donde verdaderamente se juega el pescado, ¿no? Entiendo que todos estos, que puedan tener incluso una representación, pues serán anecdóticos, como lo fue en su día los escaños que tuvo la agrupación de electores Ruiz Mateos, no sé si os acordáis. En cuanto a clave de Euskal Herria, primero, señalar que la mayoría abertzale, la mayoría cada vez mayor de los votos abertzales, dentro de los votos abertzales cada vez está más cerca o cada vez pues, se hace más próxima una mayoría de izquierdas frente a la derecha vasca, pero bueno, insisto en que son unas elecciones que tampoco arrojan una foto de la realidad que de lo que pueda ocurrir en otras elecciones. Y en clave europea, la verdad es que yo soy muy, iba a decir euroescéptico, no es la palabra correcta, pero lo que quiero decir es que gane la socialdemocracia o gane el Partido Popular Europeo, quien va a gobernar en la Unión Europea es Merkel, o sea que tampoco tengo yo un gran interés en el resultado de estas elecciones, la verdad.
Bueno, vuelco electoral, que tampoco es que va a haber, por lo tanto está claro viendo las encuestas. De todas maneras, no era el objetivo de la tertulia de hoy, pero Marcelo, sí te voy a preguntar una cuestión, porque hay análisis que indican, tú lo mencionabas, en Cataluña, CiU-RC, la disputa va a ser muy, 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 bueno, pues encendida, porque Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, pues por primera vez podría sobrepasar, ¿no?, a CiU, y hay quien apunta que eso no sería del todo bueno para el proceso soberanista.
Bueno, es cierto que le van a reciar las críticas a CiU por la línea soberanista que ha tomado estos últimos 2-3 años. Precisamente se van a centrar el presidente Mas diciéndole, mira, ves, te metes en cuestiones soberanistas y luego al final vas a terminar perdiendo. Eso es así, eso es así, porque va a ser una baza muy importante en el debate político para intentar frenar o que CiU salga de esa línea soberanista. Va a ser un elemento muy importante que se utiliza en los próximos meses, y es así. En fin, a CiU no le ha ido bien desde que se puso en marcha o se adhirió a la línea soberanista, un poco en la vía marcada por la ANC y por muchos colectivos ciudadanos. No le ha ido bien porque no sacó buenos resultados en las últimas elecciones, aquellas, os acordáis, que adelantó Mas para intentar aglutinar voto alrededor de él. Y si en estas, que no son elecciones amparables de Cataluña, pero si son elecciones importantes, sobre todo referenciales, si en estas Esquerra, que es la gran respuesta a Esquerra, por eso Esquerra va solo, porque no quiere, lo voy a poner en cursiva, no quiere contaminación externa a su victoria, no quiere que nadie le diga que ha ganado porque ha ido con otras formaciones, yo creo que a CiU sí le va a salir caro desde el punto de vista argumental esta posible victoria de Esquerra. Eso es así.
Bueno, muchos puntos interesantes de cara a estas elecciones europeas, lo que pueda suceder en Cataluña, que también lo seguiremos muy de cerca aquí, si os parece. Continuamos en casa cambiando de tema, el tema de privatizar CaixaBank, que está dando, bueno, para mucho, curiosamente. El vendaval se desataba la semana pasada tras las declaraciones en la rueda de prensa de Chiqui Muñoz, el secretario general de ELA, cruce de declaraciones entre PNV y este sindicato, y desde entonces, de nuevo, el tema es portada de los periódicos, y este fin de semana, titular significativo y artículo, bueno, pues con mucha miga del Correo, portada o titular, Mario Fernández y el PNV hallan más resistencia de la prevista para privatizar CaixaBank. En la ofensiva Abertzale modula el discurso PNVista, mientras PSE y Partido Popular se distancian del banquero, entendemos, de Mario Fernández. Enrique, ¿la ha salido o no ha conseguido el PNV lograr su objetivo? Ese ha sido el de privatizar junto con Mario Fernández y el PSE y el PP CaixaBank, y no lo ha conseguido todavía, la guerra sigue abierta. ¿En qué punto está toda esta discusión importante? Importante, clave, desde el punto de vista de país.
Bueno, esto tiene un componente institucional dentro de CaixaBank de verdadera trascendencia. Yo estuve en las reuniones que tuvimos EH Bildu con Mario Fernández para acordar una postura conjunta en cuanto a la constitución de CaixaBank y la bancarización de las cajas, y la conclusión que saqué yo andando el tiempo es que nos engañó como a chinos, y cuando asumimos allí un compromiso de aceptar la bancarización estableciendo unas líneas rojas que debían estar en los estatutos y que estuvieron en los estatutos, pero luego fueron modificados otra vez a propósito de los pasos necesarios para la venta de acciones de CaixaBank, pues luego traicionó completamente lo que nos dijo. Nos está vendiendo ahora que es obligado, que nos está vendiendo, nos han dicho que la ley de cajas impone, no es cierto. Por otro lado, nos dicen que no podremos jugar en una liga, en una superliga de bancos, si no entramos en esa privatización. Pues muy bien, pues no entremos a jugar. CaixaBank tiene que estar referenciada en Euskal Herria, hacer su trabajo en Euskal Herria, estar apegado a la economía productiva de Euskal Herria, y las grandes ligas, los grandes, los dejémoslos para otros que quieran jugar. Ya nos pasó, ya hemos perdido la caja de ahorros de Navarra, pues bueno, pues no vamos a meternos en otra historia como esta que llevará a CaixaBank a perder completamente su referencia con Euskal Herria, si avanzamos a ese criterio de la participación o de la venta de acciones o salida a bolsa o como quieras llamarle.
Marcelo, se suele decir que éramos pocos y parió la abuela. Bueno, después de toda la que se había montado la semana pasada, llega el fin de semana y artículo del Correo sobre este tema.
Bueno, vamos a ver cómo queda y también la intención de ese artículo, si es la intención de que alguien se eche para atrás en sus decisiones. Yo creo que el encaje de Cuchabank en el mercado, en la cooperación financiera, hay que hacerla con mucho cuidado. Es cierto que Cuchabank necesita tener una fuerte implantación, necesita tener un cierto cuerpo, porque si no, no eres competitivo, no tienes beneficios, y si no tienes beneficios, no puede haber luego una aportación importante a las labores sociales de Cuchabank, que es al fin y al cabo uno de los objetivos, y en este caso, digamos, una de las justificaciones más importante de la licencia de Cuchabank, ¿no? Al fin y al cabo funciona como un banco normal. Otra cosa es que luego una parte importante de sus beneficios se derivan a cuestiones, a ayudas sociales o a prestaciones sociales. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo no perdiendo nunca el espíritu fundacional de estas entidades financieras y teniendo muy en cuenta con las aperturas de capital privado. El capital privado no va a entrar en una cucha si no es para obtener beneficio. Y si una parte importante de los beneficios se tienen que destinar a labores sociales, no va a entrar. O si no, lo que va a hacer es quitar los beneficios sociales o quitar las prestaciones sociales que se justifican y se financian con los beneficios de la entidad financiera. Por lo tanto, yo creo que estar como está, quedarse como está, no es una mala opción. Tienes una muy fuerte implantación en el territorio. Algunas extensiones que se han hecho fuera, hemos visto en los últimos años, algunas han fracasado y muchas o bastantes sucursales han tenido que ser cerradas por parte del BBK o principalmente Cucha también, menos ya de Vital Cucha, porque la expansión fue menor. Y entonces yo creo que controlar bien la zona en la que tú te mueves, en tu zona de referencia, ser mayoritario ahí, está bien, esta es una buena estrategia. No andar en aventuras locas, como parece tampoco que salió muy bien, como la de Caja Sur, y hacer compras, eso de como hace falta tamaño y hace falta volumen, me apunto lo primero que me encuentro en el mercado, aunque luego eso me cargue a mí en el lastre de los próximos años en mis ejercicios económicos. Y entonces yo creo que es cierto que luego tienes que competir tienes la fuerza y la referencia en tu mercado, tienes relativamente pequeño tamaño son los grandes que vienen, ¿no? Bueno, es el ejemplo de la Caixa, que es el primero que hizo una fuerte expansión por todo el Estado, que luego arrastró a todos los demás también a hacer expansiones, ¿no? Yo no creo que estaba en mente de muchas de las entidades financieras que hicieron expansiones, no estaba en mente hacer expansión, pero la Caixa, la fuerte expansión de la Caixa hace 10, 15 años, forzó a muchas, les hizo un poco a muchas dar la sensación de que si no me hago fuerte a cualquier manera, tampoco voy a ser rentable. Entonces, buscar una combinación entre la fuerte implantación que existe en el mercado y cuidado con las aventuras de entradas de capitales privados, que lo que buscan es aquí y en la China y en Singapur y en todos los sitios, beneficio rápido, importante y rápido. Y beneficio importante por la entidad privada es una contradicción con destinar una parte de los importantes beneficios a labores sociales.
Pero entonces, Enrique, te pregunto a ti en este caso, todavía el tema no está cerrado, la discusión no está cerrada y el proceso de privatización de Cuchabank, que evidentemente, bueno, no ha llegado a su fin, así que se puede evitar.
Bueno, se puede evitar siempre y cuando los votos en las asambleas territoriales del Partido Socialista, particularmente de Comisiones Obreras, de todo este grupo, pues se alinee con el voto de la izquierda para evitar la posible venta de las acciones al sector privado, evitar la autocartera y bueno. Además, hay que decir que el espíritu fundacional no solo es la obra social, sino el trabajo en Euskal Herria, el trabajo para fomentar la industria, para hacer fomentar el crédito, permitir crear puestos de trabajo, y eso es una herramienta que tiene la sociedad vasca. Y que en el momento que se produzca la entrada del capital privado, se acabó. O sea, no solo es la obra social, que tiene mucha importancia y ha hecho, y tenemos ejemplos como el oncológico, como esas cosas, pero sino que también, y más importante es todavía, la disposición que tiene, la disponibilidad que tiene la sociedad vasca de tener un instrumento financiero para poder hacer un desarrollo en los términos de justicia, sostenibilidad, progresividad y reparto de la riqueza. y si en el momento que entre capital privado se acabó, porque efectivamente, como dice Marcelo, las empresas no tienen conciencia ni alma, tienen balance y cuenta resultados, o sea que no, que no, es eso, que se puede parar siempre y cuando en las asambleas se hagan en el consejo de administración los representantes de la gente, de los grupos que se oponen o que puedan oponerse a una privatización, voten en contra de la postura que o de la jugada que quieren hacer Mario Fernández y el PNV. Supongo que no les será suficiente con el apoyo, no tengo ahora los números, pero creo que no les será suficiente con el apoyo del Partido Popular.
Y tú, Marcelo, por terminar, porque nos queda muy, muy poco tiempo, pero ¿cómo has entendido esas contradicciones que ha habido entre el discurso de Mario Fernández y lo afirmado la semana pasada por diversos dirigentes del PNV? Digo, Mario Fernández decía que iba a entrar un 70% de capital privado y desde el PNV la semana pasada se aseguraba que no se iba a privatizar a Cuchabank.
Sí, yo creo que el elemento fundamental para los que justifican la privatización de Cuchabank es que como tenga el capital privado más del 49, 50, 51%, ya no depende de aquellos que representan un poco a instituciones públicas. No olvidemos que eso son entidades financieras para públicas, ¿no? Y que se eligen una parte importante como porque los fundadores, socios fundadores, son instituciones públicas, ayuntamientos y diputaciones. Lógicamente, si tú estás diciendo que hasta el 70% del capital va a ser capital privado, lo que estábamos comentando antes, te liquidas todo lo que es la obra social. Y entonces tú, como partido político, que estás diciendo no, pero la obra social es fundamental y nosotros vamos a hacer un chapac con la entidad propia y con una manera de ser propia, hacer las cosas en este país, eso se va al carajo, porque con el 70% del capital hará el capital externo lo que le da gana con Cuchabank. O sea, lo que a mí me parece extraña son las declaraciones de Mario Fernández, que hasta el 70% del capital privado podía entrar, porque eso es liquidar la Cucha y eso es convertir en una entidad financiera, como podía ser el Chase Manhattan o el Hong Kong Shanghai Bank Corporation. O sea, eso puede ser cualquier cosa menos una Cuchabank con los principios fundamentales que hemos comentado en esta tertulia. O sea, sería un suicidio desde el punto de vista de argumentación política, ¿no? O sea, el partido político no puede sustentar que el presidente diga cosas del tamaño de que el 70% sea capital privado. Es un suicidio. Suicidio incluso político, no solo suicidio financiero, suicidio como país, sino suicidio para el partido político que argumenta eso.
Bueno, pues entonces ahora lo que nos quedaría por escuchar sería de nuevo a Mario Fernández. Si se reafirma en lo dicho en su día, bueno, pues que está a favor de que el 70% sea de capital privado, o recula, ¿no? Faltaría por escuchar de nuevo a Mario Fernández. Bueno, nos quedaremos a la espera. Ahora ya tenemos que terminar porque han pasado unos segundos de las 9 de la mañana. Así que Enrique Martínez, Marcelo Tamendi, mi esker. Estamos
en Sue, 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 S